Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones en general del mundo de la edición, pero también muchas veces les traemos recomendados de literatura, de arte, de películas, de series, de música, un poquito de todo y para todo el mundo. Mi nombre es María Camila Núñez e iniciamos nuestro programa escuchando la canción Liberté. No lo voy a decir en francés porque no les voy a decir eso a ustedes, pero se llama Liberté, con inspiración francesa, de la banda Aterciopelados, en colaboración con Susana Baca de Perú, Enrique Bumburi de España y Dr. Shenka. Una canción lanzada para conmemorar los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y algo que me pareció interesante es que el video, por si quieren ver el video de esta canción, Liberté, está inspirado en el mural Todos los Derechos, Todas las Personas, que está en el Central de Abastos de la Ciudad de México, realizado por Eva Bracamontes. Escuchemos un ratico de esta canción, Liberté.
De sembrar mi alimento,
Liberté.
De ser mi medicina,
Libertad.
Destrozar las cadenas,
Libertad.
De escribir mi libreto.
Bien, y con esta canción, con este poquito de música, en esta emisión vamos a conversar sobre Ediciones Una Ula de la Universidad Autónoma Latinoamericana, un programa que hacemos en Las Voces del Libro, estrenándolo con alianza con ASEUC, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, un aliado muy importante para nosotros en la editorial de la Universidad del Rosario y muchas otras editoriales académicas. Y hoy, para hablar de esto, me acompañan dos coequiperos que, mejor dicho, no me cambio por nada, Alexander González y Valentina Parra. Valentina, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Cami, muy bien, gracias por esa bienvenida. Yo también estoy muy feliz de compartir cabina contigo, es la primera vez. Ya he estado varias veces en Las Voces, pero la primera vez con...
No habíamos coincidido.
Y es verdad, entonces estoy muy, muy feliz, gracias.
Gracias, Valentina. Y Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se siente hoy?
Hola, María Camila, hola, Valentina, hola a todas las personas que se están conectando a Las Voces del Libro. Muy bien, bien, esta semana pinta bien. Hace
todo
días
bien.
Que no pintaba bien,
todo bien
la vida. Vamos a ver cómo nos va hoy en el programa. Emocionado, un programa que trae una editorial muy interesante.
De acuerdo, hoy, como les contaba, vamos a hablar de una editorial universitaria, Una Ula, en esta cooperación con ASEUC. Pero ya vamos a entrar un poco más en tema. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando en vivo por nuestra página web www.urrosarioradio.co, pero que también pueden acceder a todo nuestro contenido en plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast. En todo lado que usted encuentre podcast, ahí nos encuentra. Puede escuchar este programa y también muchos otros en nuestros 7 años de tradición que llevamos en Las Voces del Libro. Pero también recuerden que para nosotros es súper importante saber de ustedes en redes sociales, así que nos encuentran como U Rosario Radio en X, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en X nos encuentran como @editorialur, en Instagram como @editorialradialpisour, en Facebook y YouTube y en todo el resto de los lados de las redes sociales como Editorial Universidad del Rosario. En el Control Master nos está acompañando hoy Nelson Duarte. Yo soy María Camila Núñez, esto es Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Bienvenidos y bienvenidas.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Por los que siguen, pero ya se han ido. Por los que saben y no se han atrevido.
Alex, ya sabemos hoy que vamos a hablar sobre una editorial. Cuéntenos, por favor, ¿qué editorial? Yo ya spoileé un poquito al principio. ¿Y quién nos está acompañando hoy en Las Voces del Libro?
Claro que sí, María Camila. Hoy nos está acompañando Marvin Santiago Ruiz Correa. Él es historiador y asistente del fondo editorial de la editorial que está hoy con nosotros, la editorial Unaula. Santiago, bienvenido a Las Voces del Libro.
Buenos días para todos, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Las Voces del Libro acá para hablar sobre la editorial. Quería empezar porque nos cuente, porque hablemos un poquito de esta editorial, entrar en el contexto. Sé que fue creada en 2010, cuéntanos entonces cómo fue ese proceso de creación y de crecimiento en estos últimos 14 años. ¿Cómo es la imagen de Unaula? ¿Cómo se ha consolidado?
Bueno, el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma inicia formalmente en el 2010, como están contándonos ustedes. Antes existían otras publicaciones, digamos que un poco dispersas. La universidad se funda en 1966, así que durante esos años, largos años, digamos que las publicaciones fueron espaciadas, dispersas. En algunos momentos hubo intentos de consolidar un fondo editorial, pero no se logra hasta que llega el director, el actual director del fondo editorial, que es el señor Jairo Osorio Gómez, y es justamente él quien inicia esta última etapa, esta etapa consolidada del fondo editorial. ¿Qué les cuento? Él venía de trabajar en la Biblioteca Pública Piloto, de aquí para no sé si ya la tienen ustedes por ahí fichada, aquí en la ciudad de Medellín es de cierta relevancia cultural, que estaba justamente encargado del área de comunicaciones y de todos los eventos, así que era un personaje que ya tenía un recorrido más que merecido para asumir las riendas de un fondo editorial como era el de la Universidad Autónoma.
Santiago, yo quisiera saber quiénes conforman esta editorial, qué personas pueden publicar ahí o cuál es comúnmente el perfil de los autores que publican en ediciones Unaula.
Bueno, más que hablar del perfil exacto de los autores, me gustaría como dar cuenta de esa variedad o de ese perfil del fondo editorial con la idea de cuál es el catálogo y cuál es la temática. Pues ciertamente los fondos editoriales universitarios durante mucho tiempo cargaron con el, digamos que estigma de solo publicar cuestiones académicas, netamente académicas, y por lo tanto las personas que estaban por fuera de las universidades lo veían de manera ciertamente acartonada o de pronto pues oneroso, o era tedioso en todo caso pensar en un fondo editorial universitario. Sin embargo, de un tiempo para acá, sobre todo digamos que en los últimos 20 años las universidades, los fondos editoriales universitarios han mostrado que también están dedicados a hacer los rescates, que si alguien puede publicar ese tipo de otros libros raros que no tienen que ver directamente con lo académico, son los fondos editoriales universitarios, y por lo tanto este, el de Ediciones Unaula, no solamente está enfocado en publicar las producciones académicas tales como las revistas de las facultades de Derecho, de Contaduría, sino también...
Creo que tenemos un pequeño problemita con la conexión.
Antes de en la previa. ¿Cómo?
Tenemos un pequeño problemita con la conexión. ¿Nos puede repetir los últimos dos minuticos de lo que nos contaba de las revistas?
No me diga. A ver, qué bueno, que no solamente las publicaciones de las revistas académicas ahora, no solamente la producción académica en general, en los libros resultados de investigación, sino que también tenemos unas colecciones que le apuestan al patrimonio local y nacional y a la literatura en general. Es decir, el fondo editorial no solamente tiene autores como docentes, como investigadores, sino también autores de literatura, tales como en su momento tuvimos por acá con 5 títulos a Gustavo Álvarez Gardeazábal, uno de nuestros clásicos contemporáneos, libros de fotografía como estos que tengo aquí atrás y de los que estábamos conversando ahorita, que son la de la colección de la sombra, esto y la sombra, y aparte de eso también tenemos poesía, traducciones de literatura universal, así que nada, el fondo editorial, digamos que para hacerle un perfil es bastante ecléctico, no solamente se compone de unos autores específicos, Eso sí, no es que publicamos de todo, pero no publicamos a cualquiera, ¿no? Como a veces pues se pueden dar el lujo, sobre todo los fondos editoriales universitarios.
Yo coincido con algo que dice Santiago, y es que quizás el imaginario que se tiene frente a las editoriales universitarias en general es que publican ese ladrillo académico y acartonado un poco, como lo decía Santiago, y pues no termina siendo en principio atractivo para el público en general, como si lo es, no sé, editoriales mucho más comerciales como Planeta, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, y también coincido en eso con Santiago, pues las editoriales universitarias están en un papel en estos momentos que se abren a otros públicos y buscan las formas de poder llamar a otros públicos, a otros lectores, y publicar también una variedad de trabajos que no necesariamente estén completamente ligados al tema netamente académico. Y eso es algo que se nota, como bien lo decía Santiago, cuando uno mira el catálogo en general. Pero yo no quiero todavía adentrarme en el catálogo. Quiero que hablemos un poquito de los procesos editoriales, de cómo se hacen los libros, cómo llegan estos libros a la editorial, cómo es hacer un libro en la editorial Unaula.
Bueno, a ver, hay dos maneras de responder a esto. Una es apelando siempre a esta vaina del secretismo de la magia pasa, pero no hay que decir cómo se hace el truco, por supuesto. Pero también está esto de que entre más transparencia y más se muestre como los procesos, tal vez la gente logra entender un poco más. Y yo quisiera responder de la segunda manera, sobre todo porque ahora estamos en un contexto de debates y de conversaciones alrededor de la cadena del libro muy interesantes. Y está bueno, pues, esto, que conversemos y antes les agradezco, pues, Alex, por la pregunta, porque es bueno en estos momentos empezar a hablar de esos términos sin pudor, de la cadena del libro, de la distribución, de los diagramas.
Santiago,
perdón, se fue el sonido por un segundo.
Está muteado, ya.
Sí, ahí. Y que la gente no crea que uno está hablando en mandarín o en alguna otro idioma, en arameo antiguo, póngale. Bueno, entonces, para responder rápido, digamos que dentro de la universidad hay un consejo editorial, finalmente el que toma, eso es una conquista normalmente interna, ¿no? Cuando el editor llega y dice, por más que yo tenga un consejo editorial, que es el que recibe las propuestas y aprueba, yo pues al final soy el que tengo la última decisión, diría en este caso mi director, que es don Jairo Osorio, y luego de que el texto pasa por una serie de evaluaciones, de aprobación del comité editorial, luego pasa una evaluación externa. Normalmente, si es en caso, por ejemplo, de literatura, buscamos a otros pares por fuera de la universidad, autores reconocidos, en fin, que nos puedan dar una valoración también que respalde la publicación. Luego de eso ya viene todo lo que es la corrección de estilo, esa negociación, esa larga lucha entre que el autor quiere agregarle una página más, quitarle una página menos, quiere cambiarle el nombre a este personaje, o quiere cambiar la citación del libro de investigación que hizo, o en fin, eso casi siempre se demora un rato, esa corrección de estilo y esa negociación, pero ya cuando por fin se logra convencer sobre todo al autor de que tiene que dejar quieto el texto, ya empezamos la otra parte, que es la de la maquetación. Bueno, todo esto ustedes lo deben saber ya de memoria, pero ya que me lo preguntaron, sigamos con el proceso, que es después de la maquetación, viene ya el envío a imprenta, se visualiza el libro, cómo se quiere llegar a él de manera física, se busca como la manera más óptima. No es lo mismo publicar un ensayo, digamos, en unas dimensiones, con unas márgenes estrechísimas, en fin, ese tipo de minucias ya es una cuestión del diálogo entre el editor, el director del fondo editorial y la imprenta. Después de eso ya esperar a que lleguen los libros, catalogarlos, buscarlos en lugares para los lanzamientos, hacer todo ese proceso de difusión y nada, buscar mandarle los libros a la prensa, obviamente, para poder que ver si de pronto se animan a hacerle alguna reseña a uno y nada, luego de eso ya esperar a que el libro haga su magia y luego la parte mía, que es la de la distribución, es decir, ponerlo en cada una de las librerías con las que tenemos alianza, con los distribuidores, establecer los precios de venta, y creo que hasta ahí, porque ya la otra parte pues le corresponde al lector cuando lo encuentra, ¿no?
Muchas gracias, Santiago, por esa franqueza y esa respuesta que nos parece muy interesante en este programa, más que todo porque es lo chévere de esta oportunidad. Estamos hablando de entre dos editoriales universitarias de las que podemos conversar un montón de cosas, como usted lo mencionaba, muchas cosas de las que se están dando alrededor del libro y de la publicación, de la edición. Y creo que todo detrás de cámaras, como usted nos lo dice, está parte también mágico de todo lo que viene detrás de la editorial universitaria. Y hablando, bueno, de una aula y pensando en este eclecticismo temático en el que usted también nos menciona un poco qué es el carácter de una aula, hablemos un poco. Yo vi las colecciones y son muchísimas colecciones, digamos que no es nuevo, pero quisiera que nos cuente desde su perspectiva, desde esta tarea de construir el fondo editorial, de construir todos estos temas, ¿cuáles son las colecciones que más les han sorprendido en una aula? ¿Cuáles son aquellas colecciones que, sí, que les sorprendieron en el recibimiento, en el impacto que han tenido?
Bueno, como vamos a seguir en esta clave de tras bambalinas, la respuesta de siempre tendría que ser que todas. Obviamente uno como librero y como editor va a decir, todas son las mejores. Ahora, lo cierto es que hay unas particularidades y unas características que hacen que cada una haga que tenga su ventaja. Por ejemplo, una que no les enviamos a ustedes, pero que también está acá, incluso más pequeña de esta colección de la memoria que esto, se llama Cuadernos de Cátedra Libre. Los Cuadernos de Cátedra Libre son unos libros diminutos. Esta colección lo que permite es que las personas, por presupuesto y por tiempo de lectura, se puedan acercar a libros que son realmente muy fáciles, muy portables, muy concisos, y además con unas temáticas muy variadas. De por sí, pues la propuesta de que sea una cátedra libre es un ensayo que pueda ser, digamos que, amable para un público general. Pero, por ejemplo, esa que tiene en estos momentos Alex en la mano, esa de La Memoria del Gesto, si mal no estoy, es una colección de fotografía que lo que hace es, como les decía ahorita, una apuesta de rescate. De rescate no solamente del patrimonio científico académico de la región, sino del patrimonio artístico en general. Y por eso esas de fotografía lo que hacen es, cada una tiene una historia tremenda. A mí esa colección personalmente me parece una de las que más podemos estar orgullosos desde el fondo editorial, sobre todo por que no solamente se queda dentro de nuestro circuito, sino que también por el formato de fotografías llega a mucha más gente y es mucho más público el que se puede abarcar. Bueno, y luego está también la otra colección que impacta en el sentido del contenido fuerte, que es los libros de cultura latinoamericana. Esos libros definitivamente tienen unos autores que vale la pena tener en la memoria, que no están en estos momentos en el panorama, que nunca han estado, y que sin embargo los profesores de siempre nos dicen por qué no los conocemos, ¿por qué no los tenemos ahí presentes? Está Gutiérrez Girardot, está Baldomero Sanincano, está Lezama Lima, está Tomás Carrasquilla, está Rafael Pombo. Yo creo que finalmente sí que voy a terminar diciendo que cada una de las colecciones tiene su plus. Sí.
Bueno, yo quiero regresar a los asuntos formales del proceso editorial y hay yo tengo un interés particular, todos lo saben aquí, por lo visual, ¿sí? Como por el arte, por las cosas estéticas principalmente. Entonces yo sé y entiendo que el diseño de portadas juega un papel muy importante en la percepción de un libro, pues este dicho muy popular de juzgar el libro por su portada. Yo quisiera saber cómo valora la editorial la influencia del diseño de portadas pues en la recepción y en el éxito de sus publicaciones.
Claro, a mí me gusta también, Valentina, mucho esa conversación, porque hay algo que logran ciertas editoriales con el tiempo y es lo que aquí hemos llamado pues en el fondo editorial digamos que entre otras conversaciones un poquito más pedestres uno llamaría la conquista de la grosería. Hay editoriales como por ejemplo Cátedra, como por ejemplo Anagrama, que las conocemos todos, que ni siquiera le ponen solapas a, que le, no le ponen solapas a las por, a los libros, o sea, al objeto no tiene una solapa, que es lo que pues mínimamente uno le pediría a un libro, y sin embargo ellos pueden decir sí, soy cátedra, soy anagrama, y no, no le voy a poner esa bendita cosa que todo el mundo se supone que le tiene que poner a un libro. ¿Por qué? Porque yo soy anagrama, porque yo soy cátedra. Bueno, ese tipo de cosas de la conquista a la grosería yo creo que se logran con el tiempo, y el fondo editorial, por ejemplo, si es una colección particular, cada una pues tiene una línea y una propuesta, pero en general hay unas cosas que se arriesgan y que hoy en día no se hacen, porque digamos que las editoriales universitarias han empezado a beber bastante estos movimientos de edición independiente. Entonces los libros tienen que ir en cartulina, no sé qué, para que se vean más independientes, con dos colorcitos máximo, que muy sobrios, que no sé qué, que a dos tintas, ojalá la letra, con fuentes creadas por un diseñador de quién sabe dónde, y todas esas cosas. Pero digamos que la autónoma ya tiene 13 años y a veces se puede dar el lujo de la conquista, la grosería, de decir, no, lo que queremos es que nuestros libros sean vistosos, que nuestros libros manejen colores sólidos, fuertes, que los puedan ver desde lejos, que el tamaño de letra sea amable para todos los públicos de lectura, y con eso me refiero eufemísticamente a los más mayores, ¿no? Pues, sobre todo que son los que más molestan por ese tipo de cosas. Y sobre todo que las márgenes, que todo el libro permita como mecánica que sea agradable la lectura. Es decir, siempre y cuando podamos cumplir con eso, el fondo editorial le ha apuntado como a eso. Eso sí, como el director es fotógrafo, su digamos que su carrera fuerte ha sido la fotografía, hay algunas portadas en las que se nota bastante, yo no se las envié, pero después podrán mirar, hay uno, por ejemplo, una portada tremenda que se llama El control constitucional durante el Frente Nacional, y la portada es una fotografía de unos militares de la policía militar de la época requisando una familia completa, papá, mamá, hijo y niña pequeños, blanco y negro. Y esa portada, pues a todo el mundo la trae. Ahora que estoy en feria, es una de las portadas que obviamente por las que la gente se acerca. Y porque ven en letra grande lo del Frente Nacional. Cuando ya ven que dice el control constitucional, ya dicen, ah, no, no, esto es muy académico, esto ya no es mío. Pero sí, sí que le apostamos bastante a eso y pues también que se logra, como les decía, esa conquista de la grosería.
Santiago. Bueno, yo también molesto mucho por el tamaño de letra, no sé si eso me pone o me quita años, pero yo también, el tamaño de letra para mí es importante. Pero más allá de eso, yo creo que los libros cobran vida cuando se leen, cuando los lectores toman el libro y empiezan a leerlo, a indagarlo, a preguntarse sobre el libro. Pero para eso, uno de los elementos fundamentales obviamente es la distribución y las ferias y la participación en eventos, etcétera. Y Medellín particularmente se caracteriza por sus librerías independientes, por sus editoriales independientes, por su biblioteca pública piloto, que juegan un papel muy importante en lo que se produce editorialmente en Medellín. Y yo por eso quiero preguntarle sobre la relación que tiene pues la editorial Unaula con, primero, la Feria del Libro en Bogotá, que pues para todas las editoriales es importantísimo la presencia, pero también con una feria que se desarrolla en Medellín y que es muy importante. Me refiero a, y se me perdió ahora, la Fiesta del Libro y la Cultura. Feria muy importante en Medellín. Quisiera que habláramos sobre la relación de Unaula con estas dos ferias.
Bueno, pues la Universidad Autónoma ha participado de manera constante en la Filbo. La Filbo es, independientemente de qué editorial sea, es la Capilla Sixtina, pues de las en Colombia, por lo menos en Colombia, hay que decirlo. Y bueno, siempre llegamos con mucho ánimo, siempre vamos respaldados por ASEUC, por la Asociación de Editoriales Colombianas, de Editoriales Universitarias Colombianas, y pues gracias a ellos la presencia siempre ha sido constante. Ahora, la universidad tiene una ventaja en relación a otras editoriales universitarias, y es que tiene una distribución que más parece de una editorial comercial en general que de una editorial universitaria. Es decir, estamos en Panamericana, estamos en la Librería Nacional, en Lerner, en Buscalibre, hasta en Buscalibre. Yo no sé dónde más nos falta aparecer, y entonces eso nos permite que cuando nosotros no podemos asistir directamente con un stand allá a la Filbo, igual cuando vamos, los libros de nosotros están por todas partes, y eso es bellísimo y eso se agradece mucho. Pues principalmente pues en ACU, porque obviamente cuando la gente va a buscar libros universitarios, lo primero que hace es ir a ese pabellón y ver el tremendo stand de toda esta asociación. Y bueno, aquí en Medellín es así que no nos la perdemos, pero es que por nada del mundo, la fiesta del libro de Medellín obviamente tiene una propuesta diferente. Ojo que digo diferente y no mejor o peor, es diferente a la de Bogotá en tamaño y en lugar, y por lo tanto en un enfoque. La Filbo es una feria comercial, digamos que por eso está en el espacio en el que está, es Corferias. Y bueno, Corferias tiene, digamos que esto, vamos a ver los libros, tenemos unas agendas profesionales, y en Medellín digamos que es una fiesta, y ya la sola palabra del título de las ferias, de estos eventos, nos va dando la pista. En Medellín se hace en el Jardín Botánico, recuerda un poquito la feria esta de España, la Feria del Retiro, unas casetas que van a lo largo de un jardín bellísimo que tenemos aquí en la ciudad, y la propuesta entonces es otra, es que la gente venga, el público general, y la gente se lo apropia, es como si fuera, digamos que un plan de fin de semana que implica libros, sí, pero que también implica visitar un espacio verde. Cambio en Bogotá, esas personas fieles que han ido durante tanto tiempo, van es de una vez con la billetera lista, y van es con toda la familia a comprar todos los libros que no compraron en el año, que eso está muy bien también, porque saben que allá van a encontrar de todo. Y aquí también, pero también van por las agendas, por los conciertos, y la fiesta del libro de acá, siempre querida. Es más, hemos tenido durante algunas ediciones el Salón del Libro Iberoamericano Universitario, y digamos que la fidelidad es indiscutible, es indiscutible.
Y bueno, debo tocar que... Siga.
No, y bueno, lo otro es que obviamente siempre hay una propuesta desde la organización de la fiesta del libro que nos permite que las universidades tengamos como la relevancia requerida, necesaria, en relación, digamos, que a esos otros grandes salones de descuentos y de pulpos como Planeta o Random House, que obviamente a veces si nos ponen muy cerquita o si de pronto les dan otra prevalencia, las editoriales universitarias o las independientes perderían el brillo y el protagonismo que han de tener.
Alex.
Sí, Santiago, creo que nos dijo, si mal no escuché, que se encuentra en estos momentos en una feria. ¿En qué feria se encuentra? ¿En qué espacio? Y de una vez invitemos a las personas que están en Medellín a que pasen.
Por favor, claro que sí. Estamos en estos momentos en la Feria de Cultura y Libros del Parque Comercial El Tesoro. Esta edición, si mal no estoy, lleva cuatro años, y esta edición es justamente dedicada a la selva. No sé, pues igual ustedes, no sé si las personas que nos están escuchando, pero bueno, les iba a mostrar como en general, hay una buena cantidad de stands. Es en un centro comercial muy grande, y por lo tanto nos permite pues una convocatoria gigante. Aquí hay editoriales universitarias, independientes, invitados de Bogotá, de Cali. Vamos a estar desde, empezó ayer 18 y vamos hasta el 23, domingo 23. Vamos a estar desde el mediodía hasta las 8 de la noche, y una oferta pues de literatura impresionante. Así que nada, obviamente invitadísimos a todos los que puedan venir, y en todo caso esta feria, de hecho me arriesgaría a decir que por lo menos en el contexto local, una feria que dura 6 días, que tiene semejante convocatoria, es de una relevancia muy cercana a la fiesta del libro pues de la ciudad de Medellín.
Muchísimas gracias, Alex, por esa pregunta, y por supuesto Santiago por la invitación. Yo estaba pensando que va a tocar es que la editorial de la Universidad del Rosario se vaya a Medellín en estos días, porque esa feria en el Jardín Botánico suena increíble, quedé muy antojada. Vamos a pasar a una pequeña pausa antes de seguir conversando, pero recuerden que estamos conversando con Marvin Santiago Ruiz Correa sobre las ediciones Una Ula. Si ustedes quieren revisar el catálogo y antojarse, pueden ir a www.unaula.edu.co/fondoeditorial/catálogo, o por supuesto pueden revisar tanto el catálogo de Una Ula como Editorial Universidad del Rosario en la CEU, www.unilibros.co. Recuerden que estamos en las voces del libro, un programa electoral de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Un canto alzamos por sus corazones, su la esperanza de un futuro justo. En su contienda no hay ambiciones.
Estás escuchando las voces del libro.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
¿Hay algo mejor que un álbum de monitas, láminas y estampitas? Pues un álbum de monitas, láminas y estampitas, pero del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Un viaje a través de la historia de nuestra institución contada a través de imágenes y fotografías. Colecciona las monitas y descubre los tesoros que guarda el Archivo Histórico. Llena el álbum, diviértete y conoce las colecciones gráficas y fotográficas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Adquiere el álbum por 25 mil pesos en la tienda rosarista con el código 201-776. 201-776. Reclama el álbum en el Archivo Histórico, segundo piso del claustro. Quedan pocas unidades. Encuentra las monitas en la tienda rosarista. 1500 el paquete de 5 monitas. O gratis por la compra de cualquier bebida caliente en el Café Antic. Sigue las redes sociales del Archivo Histórico, donde encontrarás más información. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la historia de nuestra universidad. ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere que ese álbum es mío!
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Volvemos a las voces del libro en vivo por Un Rosario Radio, hoy hablando sobre ediciones Una ULA de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y volvemos escuchando esta canción que se llama Leap of Faith de la agrupación colombiana de Hall Effect, un sencillo que fue lanzado el 23 de marzo de este año. Y me pareció muy curioso porque esta banda, esta agrupación de Hall Effect, no tenía nueva música desde hace como 7 años. Entonces cuando me encontré este nuevo sencillo fue, ok, una sorpresa, así que ahí les dejo esta recomendación por si les interesa. Leap of Faith de Hall Effect. Seguimos conversando con Marvin Santiago Ruiz Correa. Alex, cuéntenos, ¿qué podemos seguir hablando?
Bueno, yo creo que ya nos vamos a sumergir en el catálogo como tal y en los libros, en los libros.
Sí, creo que es hora.
Es hora, y yo quiero que hablemos, bueno, hay una colección que llegó a nuestras manos y que me parece muy importante, y son los resultados de investigación. Y en particular yo tengo uno de ellos porque, pues como ustedes saben, mis intereses como tal me llevan a que me gusten este tipo de libros, que es Impacto Sociojurídico de los Conceptos de Verdad y Justicia en la Justicia Transicional. Pero más allá de hablar puntualmente de este libro, me gustaría que empezáramos hablando sobre esta colección, sobre los resultados de investigación. Entonces, ¿qué es esta colección, los resultados de investigación, qué la conforma? Y si nos puede dar una puntadita de qué podemos encontrar en Impacto Sociojurídico, sería fenomenal para nuestros oyentes.
¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan bien?
Perfecto.
Sí, es que se había ido la señal, no sé, estaba pausada. Bueno, justamente la colección de libro resultado de investigación recopila todo lo que nuestros docentes y nuestros académicos investigadores de la Universidad Autónoma producen. Obviamente esto acompañado desde la Vicerrectoría de Investigaciones de nuestra universidad, que es justamente la que hace ese registro, esa evaluación junto con el fondo editorial y esa curaduría. Luego, pues, tenemos publicaciones de alto calibre, el fondo editorial y la Universidad Autónoma. Digo que de alto calibre porque la Universidad Autónoma tiene una fortaleza en los pregrados de Derecho, en las materias que tienen que ver con Derecho. Nuestra Facultad de Derecho es bien conocida, no solamente en el ámbito regional, sino también nacional. Y luego, nuestra maestría en Derechos Humanos también es bastante nombrada y por lo menos conocida también por personas, por público en general. Por lo tanto, los libros resultado de investigación que, digamos, que más llegan a moverse son justamente esos, si nos llegan solicitudes de, a ver, quisiera aterrizar esto para que no solamente sea que yo diga, no, es que nuestros libros se mueven mucho, sino aterrizarlo en cosas tan insólitas como que nos pidan libros, por ejemplo, de otros países, que nos escriban cómo adquirirlos, por ejemplo, de Estados Unidos, de España, o qué sé yo, no solamente del mundo hispano, sino también, por ejemplo, de Europa, y que eso lo hacemos por medio de nuestros distribuidores y bajo modelos, pues, de impresión bajo demanda. Ese sería el dato para decir, estos libros se mueven, los libros resultados de investigación de la producción académica de la universidad son interesantes. Y justamente este que les comentaba ahorita, por ejemplo, el del control constitucional durante el Frente Nacional, es uno de esos libros que hace parte de esa colección. Ya podrán ustedes ver, yo no sé si también aparte de ese, si mal no estoy, les llegó el de la democracia en Colombia. Justamente es un libro que no sé si quiere que hablemos de él ahorita, de una vez les adelanto también que como libro resultado de investigación es de dos profesores de la universidad. Uno de ellos es Armando Estrada Villa y el otro es el profesor William Cerón. Uno de ellos experto en todas las teorías de poder relacionadas con la producción filosófica de Michel Foucault, y el otro es un político también, no solamente desde la teoría, muy reconocido a nivel nacional, sino que también participó en el gobierno de Andrés Pastrana, justamente como ministro del Interior. Digamos que ese bagaje ya le da cierto lugar a sus reflexiones académicas que nos podrían decir no solamente desde la teoría, sino desde su experiencia. Pero bueno, no sé si les pude dar como más o menos antojar de esa colección.
Tranquilo, lo logró, por supuesto que sí. Y creo que me parece muy interesante hablar de esa cantidad de colecciones, como lo hablábamos ahorita, pero yo quiero también meterme en otra, recordando un poco lo que hablábamos ahorita en la primera parte sobre esta tarea de recuperar, y una colección que usted ha mencionado que le gusta mucho y que de hecho la tiene ahí a su espalda en esta llamada preferida, que nosotros sí, con cámara, que es la colección Elogio a la Sombra, específicamente, y aprovecho para agradecer a Ediciones Una Bula por hacernos llegar estos libros para poder trabajar en este podcast. Tenemos el libro Retratos de Guayaquil de León Ruiz, publicado en 2022. Quisiera que nos contara un poco entonces sobre un poquito más de este Elogio a la Sombra, el impacto de la fotografía, de esta tarea de recuperar estos títulos, y específicamente algo sobre este libro de León Ruiz, Retratos de Guayaquil.
Bueno, ahorita si quiere aterrizamos un poco más eso de qué es el ejercicio de recuperar, porque suena como pues un discurso acartonado de recuperar la memoria, el patrimonio, y nadie sabe qué es memoria, nadie sabe qué es patrimonio, y mucho menos recuperar, ¿no? Cada quien lo amaña a su manera. Pero digamos que ahora que son tiempos en los que no existen los mecenas, que antes estaban encargados de soportar las producciones artísticas de los distintos pueblos, ahora la labor, digamos que algunos que la pueden hacer justamente son las instituciones, tanto privadas como públicas. Y en ese sentido de recuperar, en ese sentido de incentivar, conservar y apoyar las producciones artísticas e intelectuales, las universidades tienen un papel fundamental. Me imagino que ustedes también allá como editorial de la Universidad del Rosario tendrán esa labor también muy clara, o por ejemplo la Universidad de AFIT, que rescata por ejemplo a Fernando González, que es uno de nuestros filósofos más relevantes del siglo XX. Nosotros también hacemos esa labor, por ejemplo, desde la fotografía, como bien lo estaba diciendo María Camila. Y este libro de retratos de Guayaquil fue justamente el que les envié porque me iba a regar a hablar de él, pero quisiera intentar ser conciso. Porque digamos que en el 76, si mal no estoy, don León Ruiz alquila una bodega en el centro de la ciudad de Medellín. Guayaquil es justamente donde se ubica la Universidad Autónoma, es una universidad guayaquilera. Aquí en Medellín, en el contexto local, decir guayaquilero suena como algo de un comerciante burdo, ¿no? A veces llega a sonar despectivo, pero digamos que también tiene un contexto y un trasfondo histórico mucho más amplio, mucho más bello. La universidad está en todo ese sector que sí se generó comercio e inicia con unos pequeños salones. Es una disidencia, de hecho, de la Universidad de Medellín y la Universidad de Antioquia. Estudiantes y profesores de ambas universidades, cuando los echan por revolucionarios, como era casual que echaran a los estudiantes en esa época, y quién sabe si todavía, me perdonarán ustedes, hicieron el esfuerzo de fundar una universidad justamente en el pleno centro de Medellín, una cosa más o menos insólita para la época. Los tachaban de dos cosas que todavía parece que tachan a la gente, de masones y de rojos. Y fundan esta universidad con esa labor tan bella, y justamente este libro se conecta con esos inicios, porque León Ruiz llega a ese sector en el 76, como les estaba diciendo, alquila una bodega de café, pone un telón gris de fondo y con luz natural empieza a llamar a cada uno de los habitantes del sector, es decir, al carnicero, al policía, al vendedor de periódicos, al que vende los tintos, y los llama, los lleva con su atrezo, pues con las cosas que trabajan, y empieza a tomarles unas fotos de cuerpo entero que se volvieron, digamos que, un hito en la fotografía de Antioquia. Y si me apuran, diría que de la fotografía nacional. ¿Por qué? Bueno, porque es que los recoge no solamente a ellos como personajes de su sector, sino también con toda la indumentaria que los rodea. Y eso hace pues que tengan un aura de solemnidad y también de unicidad que difícilmente se ve hoy en día en ciertas propuestas fotográficas. Aparte de eso, justamente el fotógrafo que estaba empezando en ese momento, que era mi director, que es el director del fondo editorial, ve estas fotografías en el 76 y decide escribir esta crónica sobre ellas, y por eso es que muchos años después, unas cuantas décadas, se anima a hacer este rescate. En esa primera exhibición pues fue todo un revuelo, y ahora volverlas a publicar fue también todo un gusto.
Bueno, hay un interés también particular. Yo soy periodista y hubo un tiempo en el que me gustó mucho la Crónica Roja, y revisando el catálogo vi un libro que me interesó mucho, que es Derecho y Crimen en la Literatura. Ese me gustó porque hablaba de cómo el derecho debía concebirse como un género literario autónomo. Entonces, bueno, en primer lugar quisiera que nos profundizara sobre ese libro, sobre Derecho y Crimen en la Literatura, y también quiero preguntar sobre el nombre de las colecciones. Creo que esta es del 2021 y se llama Tierra Baldía, sí, creo que sí, y quiero saber cómo, por qué ese nombre, sí, como qué procesos siguen para ponerle nombres a las colecciones.
Bueno, empecemos con este libro de crimen y derecho y crimen en la literatura. Es una selección que hicieron unos estudiantes de la Universidad de la Facultad de Derecho junto con uno de nuestros profesores más queridos, profesor Moscote, y justamente se animaron a buscar en la literatura universal esos cuentos más destacados de los autores más reconocidos y clásicos en relación al derecho y al crimen. Pero bueno, lo cierto es que, como está diciendo Valentina, estamos plagados en la literatura universal de ejemplos de pesquisas policiales. Finalmente, la literatura moderna no sería nada sin esos detectives del siglo XIX, ¿no? Sin todos esos personajes que se inventó la literatura por medio de Edgar Allan Poe, de qué sé yo, de Arthur Conan Doyle, ¿no? Bueno, y justamente ahí están. Les digo tres para que se antojen. Está Saki, está Hemingway y está Maupassant. Con esos tres yo creo que ya empezamos bien. Y de ahí en adelante, bueno, tenemos también, hay uno curioso, un cuento de Julio César Londoño, que es también uno de los autores colombianos, un caleño, si mal no estoy, él también, que escribe muy sabroso, y también se hizo la recopilación ahí. Así que digamos que trasciende el tiempo porque es tanto contemporánea como clásica en su más estricto sentido, y aparte de eso, también tiene una variedad pues de latitudes muy interesante. Ahora, las colecciones, digamos que les podría dar una respuesta muy institucional, porque la verdad es que no sé cuál sea el proceso mental del director cuando se le da por poner los nombres, pero Tierra Baldía, digamos que comporta un poquito de ironía, ¿no? Porque ¿qué es lo que se supone que es la Tierra Baldía, ¿no? Ese concepto de eso que es inhóspito, de eso que no se mira, de eso que está ahí, y sin embargo, puede ser muy fértil, puede ser muy interesante, y puede que no esté tan baldío como pensamos, sino que esté muy poblado de ideas, como es esta colección. Hablando ahorita, como les decía, de la labor de los rescates de los distintos fondos editoriales, por ejemplo, a nosotros nos correspondió la buena fortuna de que dentro de esa colección también tenemos algunos cuantos nadaístas, pero de los buenos, de los que sí escribían aparte de poesía, pues porque si no nos vamos a quedar siempre con los mismos. Y pero bueno, es injusto decirlo ahorita reciente con los difuntos que están llegando, ¿no?
Santiago, hemos escuchado aquí hablar del director, el director y el director en varias ocasiones, claro. Y ya sabemos que es fotógrafo, pero yo quiero que hablemos un poco más de quién es Jairo Osorio Gómez y de, pues también de yo no sé si lo voy a meter en problemas un poco, pero de cómo es trabajar con Jairo Osorio Gómez en la editorial.
Bueno, no, la muletilla del director tengo que hacerla porque de alguna manera uno tiene que cambiar, uno siempre sale con muletilla, sobre todo cuando está en vivo, ¿no? Y se le ocurren sí o sí, uno son involuntarios también. Bueno, justamente él, digamos que es de esos personajes, yo no sé si a ustedes les pasa que conocen a personajes que estuvieron en cada hecho de la historia patria, pero no por edad, sino porque estaban justamente en el momento preciso, en el momento justo en el que conocieron a alguien que después iba a volver o ellos también se volvieron famosos. Pues bueno, digamos que don Jairo ha estado en casi todos los momentos de la literatura y de la cultura local y nacional muy presente. De hecho, como fotógrafo se ha distinguido bastante por los retratos que le ha hecho a las visitas literarias y artísticas más relevantes del país. Por ejemplo, suya es en esa colección, que ya lo tenemos agotado, una serie de retratos que le hizo a Borges en la Segunda Avenida de nuestro Salvador Borges aquí a Medellín, que siempre estas cosas de todo el mundo habla de esas visitas. Entonces, cuando vino, las fotografías más famosas de por ejemplo de este escritor son las de él acá en Medellín. ¿Qué más les cuento? Pues también estuvo muy cerca cuando trabajó en la Biblioteca Pública Piloto, después de Manuel Mejía Vallejo, justamente el año pasado que estábamos celebrando el centenario. Adivinen quién estaba bien ocupado conversando aquí y allá de Mejía Vallejo. Don Jairo, porque pues este señor lo perseguía a todas partes y con su cámara muy discretamente les iba tomando fotos a todos y a todo. Entonces digamos que tenía un registro.
Se mutió el micrófono, Santiago. No.
¿Ahí?
Ya, ahora sí.
Sí, bueno, también estuvo presente en la formación del Fondo Editorial de del Instituto Técnico Metropolitano del ITM, que también es una colección importante, un fondo editorial interesante. Y aparte, créanme que como estas tendría muchas más anécdotas del señor, que rodó mucho también. Hace poquito le hicieron un homenaje en El Águila Descalza y Carlos Mario leyó un texto como de 15 minutos infumable, en el que leía cada una de las cosas en las que se supone que cuando Carlos Mario iba, ya Jairo Osorio venía. Y si no, vean, acabo de llegar por acá.
Llegó el jefe, por favor, no lo saluda, de parte de las voces del libro.
Espéreme, yo les paso, si me puede hacer un saludo.
¿Quién es?
Los muchachos de la Universidad del Rosario, que les mande un saludo.
¡Wow! ¿Qué han hecho? ¿Ya están grabando?
Sí.
Nos encontramos en vivo.
Ya pasaste por esta joven.
Muchísimas gracias.
Saludarlos.
Estamos en vivo, ya vamos a terminar. Un momentico.
Sí, ya casi
nos ocupamos. De la feria.
Así son las ferias, creo que en la editorial de la Universidad del Rosario conocemos muy bien cómo es el caos. Qué bien que pudimos alcanzar a saludar al director del fondo editorial, Una Ula. Yo quería ir cerrando un poco la conversación, robándome un poquito una pregunta que tiene Alex ahí más adelantico, y es que ustedes nos comentaron, nos recomendaron una serie de libros para hablar ahorita en las voces del libro, uno de ellos publicado en 2012 en la colección Cuadernos de Cultura Latinoamericana, hemos hablado del de las fotografías del 2022, unos más recientes, unos más viejos. Cuéntanos un poco, ¿por qué estas recomendaciones? Porque, por ejemplo, las recomendaciones de libros que han sido publicados desde antes en la editorial, por ejemplo, en 2012, ¿y cuáles son unas novedades que vengan en Fondo Editorial Una Voz?
Bueno, primero las recomendaciones que mandamos es porque me dieron a mí un poco de vía libre, y la verdad es que últimamente no hemos estado como tan prolíficos en la producción en la producción literaria, y por lo tanto había que también volver a mirar esos otros títulos que fueron en su momento un logro, un hito del fondo editorial. Por lo tanto, por ejemplo, esos de Cuadernos de Cultura Latinoamericana tenía que estar sí o sí, y por eso tenía que estar El Elogio de la Sombra. Pero a propósito de eso, les quería contar que novedades sí tenemos. Por ejemplo, solamente que cuando les mandamos a ustedes, llegaron. No me van a creer, pero es así. Justamente cuando ya hicimos la selección, llegaron los últimos libros. Por ejemplo, uno de Cuentos y Crónicas de Titiribí, que es un pueblo que durante el auge minero de principios del siglo XX en Antioquia fue fundamental para contar la historia de ese auge minero. Y luego está también un libro de fotografía, justamente de esta colección, El Elogio de la Sombra, que va a estar, se llama El Ojo de Camilo Moreno, también son retratos. Se viene, si mal no estoy, vamos a tenerlo dentro de un mes ya, ya está en imprenta, vamos a ver cuánto se nos demora. Y aparte de eso, digamos que sí, que la producción ha estado un poco más bien discreta. Eso no quiere decir que no lleguemos a sorprender este año a finales con algo más para la fiesta del libro. Ya sé que ustedes ya quedaron muy enganchados, así que van a estar pendientes de ese catálogo.
Completamente. Y refiriéndonos al catálogo, hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer y que es un poco corchadora para nuestros entrevistados. Y es que yo siempre pido que nos recomienden un libro. Un libro de su catálogo. El que, mejor dicho, el que usted dice...
Preguntas difíciles.
Son preguntas difíciles, yo lo sé. Pero... ¿cuál es ese libro que para usted todos deberíamos tener en nuestra biblioteca de la editorial Unaula? Ese libro infaltable, ese libro que usted dice, si este libro no estuviera acá, esta editorial no sería la misma.
No, la pregunta no es que sea acorchadora, no se le olvide que es que yo a esta hora estoy trabajando y por lo tanto tengo que responder de manera institucional en la medida de lo posible, y por lo tanto me tocaría decirle que todos.
No, pero tiene que haber uno.
No, digamos que hay uno, no diría que fundamental, pero diría que es uno de los que más puede recoger como la esencia de la propuesta del fondo editorial.
Sí.
Puede que después de esto tenga problemas con recursos humanos, pero lo que quiero decir es que las coediciones son lo más interesante también que podemos encontrar. Nada como las alianzas interinstitucionales y con otras editoriales, eso siempre es muy fecundo cuando se logra. Y por más que sí, que todos los títulos, por ejemplo, recomendados de esa colección que les envío a ustedes, definitivamente los de San Incano, los ensayos de San Incano, para mí, serían fundamentales. Ese que se hizo con el GELSIL, que es un centro de estudios intelectuales de América Latina. Pero también, por ejemplo, tenemos una coedición con una editorial ecuatoriana, si mal no estoy, que se llama Grisley. Es un libro que se llama Siriaco de Urtecho, Litigante por Amor. Tremendo título. Una de las cosas por las que se distingue el fondo editorial es porque tiene unos títulos muy atractivos. El problema es que el subtítulo es referencia sobre la polivalencia táctica en el razonamiento jurídico, y eso ya espanta a todo el mundo. Pero cuando uno lo abre y ve que se trata de un juicio, la transcripción de un juicio de 1786, en el que un esclavo liberto está alegando la libertad de su esposa porque la vuelven a esclavizar, y es la transcripción de ese juicio, él alegando de que ella ya había conseguido su libertad y que ya estaba todo pago y que por lo tanto no tendrían que estar otra vez en la condición de esclavitud. Entonces uno dice, wow, un juicio de ese siglo, y luego las reflexiones sobre investigación, tremendo.
Muchísimas gracias, Marvin Santiago. Creo que vamos llegando un poquito al final, pero quiero agradecerle por el tiempo, por las recomendaciones, por la conversación y de nuevo por el esfuerzo de hacernos llegar estas recomendaciones, no solamente como sugerencias, sino en papel, porque las tenemos con nosotros. Así que, Marvin Santiago, de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros en Las Voces del Libro. Quería preguntarle que nos recomiende sus redes sociales para que las personas que nos están escuchando, tanto en Bogotá o en Medellín, en cualquier lado que nos estén escuchando, se enteren de las últimas recomendaciones de Una Bula y, por supuesto, sus apariciones en ferias y en otros
claro
eventos.
Claro que sí. Invitadísimos a visitar el catálogo del Fondo Editorial, que se encuentra en la página web de la universidad, como lo decimos ahora. El Instagram de la universidad es @unaula, así lo encuentran sencillo en Instagram. Y bueno, todas nuestras redes sociales están desplegadas ahí justamente en la página del fondo. Aparte de eso, los catálogos, como les decía ahorita, están en Panamericana, en la Librería Nacional, en ACEUC también, que es Unilibros, y Lerner y todo lo que quieran. Así que nada, igual si no nos buscan, les vamos a aparecer en cualquier lado.
Y yo quiero que nos recuerde, porfa, ¿en dónde es que se encuentran ahorita? En el centro comercial que se encuentran ahorita, van a estar hasta el domingo. Sí. Y bueno, pues que nos recuerde un poquito eso para hacer la invitación de nuevo a nuestros oyentes.
Claro que sí, vamos a estar hasta el 23 de junio, de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche en el centro comercial del Parque Comercial El Tesoro. Listo, así que invitadísimos a que vengan por acá.
Muchísimas gracias de nuevo, Marvin Santiago. Recuerden todas las personas que nos están escuchando que hemos estado conversando sobre el Fondo Editorial Una Bula de la Universidad. Uy, perdón, se me fue el nombre. De la Universidad Latinoamericana.
Autónoma Latinoamericana.
Autónoma Latinoamericana, gracias, gracias, Alex. Creo que vamos a dejar que Marvin Santiago vuelva a su feria y a su trabajo. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Recuerden que pueden, por supuesto, visitar el catálogo en www.unaula.edu.co, el fondo editorial /catálogo. Y también, por supuesto, que con sus aliados de ACEUC pueden encontrar todas las colecciones y todas las novedades en www.unilibros.co. Nos pueden escribir, por supuesto, también en redes sociales. Estamos en Twitter como @editorialur, en Instagram como @editorialrayalpisour, en Facebook estamos como Editorial Universidad del Rosario y también en YouTube, y también nos pueden encontrar en TikTok, en los canales de WhatsApp y en todo, porque estamos generando mucho contenido. Ahorita estábamos hablando de eso, que nos estamos moviendo un poco en redes con ayuda de nuestras nuevas generaciones de centennials y graduados y todo eso. Quiero agradecerle, por supuesto, a Valentina y a Alex por acompañarme hoy en esta conversación. ¿Qué tal les pareció? Estaban emocionados. Yo creo que quedé muy antojada de más libros de Una Bula.
Sí, gracias. Muchas gracias por invitarnos.
Sí, no, total. Yo quiero revisar más la colección de Elogio de la Sombra. Pues ustedes saben
yo
que también...
Yo quedé enamorada de ese libro, de las fotografías.
No, y es que lo tengo en mis manos y es una cosa de bolsillo, o sea, mejor aún. Uno está acostumbrado a los libros fotográficos inmensos. No, este es de bolsillo, entonces, muy bueno, muy bueno.
De acuerdo, así que de nuevo les recuerdo, ustedes pueden revisar todo este catálogo y por supuesto el catálogo de la editorial de la Universidad Rosario en www.editorial.rosario.edu.co, también en new.rosario.edu.co, y como lo mencionaba nuestro amigo Marvin Santiago, pueden encontrarnos a nosotros también y al Fondo Editorial Una Bula en nuestros proveedores, especialmente en Librería Siglo. Como les contábamos, he estado conversando con Marvin Santiago Ruiz, Correa Editoriales Una Bula. Me acompañaron hoy Alexander González y Valentina Parra en este programa en unión con ACEUC, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Ferrero, Alexander González y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte. La dirección estuvo a cargo de la Editorial Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez y muchísimas gracias. Nos escuchamos en otro programa de Las Voces del Libro. Can't explain this, but I am so sure.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.